se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral, para el sur del estado de Morelos y pasando fronteras a través de las plataformas digitales. Y bueno, pues hoy estamos aquí con un programa súper especial, que es precisamente la propiedad social de la tierra, en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos, a todas. Es un gusto nuevamente compartir este micrófono y el programa.
Gracias, doctor. También estamos hoy con gusto saludando a José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Con el gusto de saludarles a todas y todos ustedes en este programa, que abordamos todas las implicaciones que tiene la historia, la tradición, la cultura y el legado de Zapata.
Claro, el legado actual vivo, que hoy nos sigue marcando todavía el devenir continuo. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Precisamente, como les adelantábamos, el tema del día de hoy es la propiedad social de la tierra, y esto como parte del legado zapatista, del legado de Zapata y del zapatismo, que se quedó profundamente, no solamente en los corazones, en los sentires, en las comunidades, sino también en las leyes, como estuvimos practicando y conversando ya otros programas, ¿no es cierto, doctor?
Sí, efectivamente. En la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de empezar a dialogar, reflexionar algo sobre el legado que el zapatismo había dejado en la Constitución, concretamente en el artículo 27 constitucional, pero que no fue de manera automática en cuanto a la aprobación de la propia Constitución, sino que el desglose, el desarrollo de la legislación agraria, pues fue evolucionando a lo largo del siglo pasado. Prácticamente hubo varias leyes agrarias, eso comentamos, y bueno, pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy un poquito más específicamente. Es un tema muy, muy amplio, la verdad. Como se entenderá, hablar en media hora del agrarismo y las consecuencias agrarias de la Revolución Mexicana, pues es un corto espacio, pero pues vamos a intentarlo, por supuesto.
Sí, bueno, y para empezar, ¿qué podemos entender por estos dos conceptos? Propiedad social y la tierra, ¿no? O el territorio, en relación precisamente con todo esto que ya veníamos manejando del artículo 27 constitucional, y cómo se traduce justamente estas demandas zapatistas de tierra y libertad.
Creo que es muy importante que en efecto lo ubiquemos como parte de los derechos colectivos, que forman parte de los derechos sociales, económicos, culturales, dentro de esta amplia gama de derechos humanos que hemos abordado, y que a partir del legado que nos deja Zapata y el movimiento zapatista en nuestro país, bueno, tiene una trascendencia muy grande, ¿no? Hay que decir que en ese sentido la propiedad social de la tierra actualmente en México abarca entre el 51 y el 54% del territorio nacional. Es decir, no es una cuestión menor, es un modelo de tenencia colectiva, representado por ejidos y comunidades, ¿no? Básicamente enfocado en el uso, aprovechamiento y protección de los recursos naturales. La mayoría de las tierras en nuestro país son protegidas por las tierras, por las comunidades indígenas, hay que decirlo claramente, ¿no? Y estas tierras tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, aunque ha habido cambios, y eso el doctor lo abordará en su momento, pero siguen siendo protegidas por la ley agraria, gestionadas por las asambleas comunitarias, ¿no? Estas asambleas, hay que recordar, desempeñan un papel clave en la conservación forestal y en la biodiversidad, ¿no? En ese sentido, ¿quiénes son los que garantizan la continuidad de esta propiedad social. Básicamente, los núcleos agrarios, los pueblos, las comunidades, los ejidos. Y en ese sentido, se posee la tierra y también, derivado de esto, los bosques y las aguas para satisfacer las necesidades fundamentales de las comunidades, no solamente de los que directamente viven en esos lugares, sino para toda la población en general. Esto hay que decir en ese sentido que surgió como resultado de la lucha zapatista por la tenencia de la tierra y se consolidó en toda esta etapa postrevolucionaria para distribuir la riqueza y garantizar el bienestar. Son tierras dotadas a grupos de campesinos, por su origen histórico, a grupos indígenas, poblados, ¿no? Son varios tipos de tierras, ¿no? La propiedad social se divide en parcelas asignadas individualmente, también es verdad, ejidatarios o comuneros, y se da en asentamientos humanos comunes, es decir, hay algunos que se entregan en lo personal, pero muchos tienen uso común. Y concluyo señalando que actualmente este 52-54% de la superficie nacional significa que se benefician 31,000 núcleos agrarios, ¿no? Y además esto permite proteger alrededor del 60% de los bosques y selvas del país, ¿no? Esto es muy importante porque en ocasiones se tiende a minimizar el impacto social de la propiedad de la tierra, pero aquí están datos que permiten demostrar la amplitud que tiene.
Así es, ¿no? Y bueno, doctor, precisamente y volviendo a este tema, propiedad social de la tierra, ¿qué son? Que un poco esta parte jurídica o esta parte más legislativa, para que nos pueda explicar más qué son o cómo lo traducimos los núcleos agrarios, porque hay muchas terminologías que a lo mejor no podemos entender o quien nos está escuchando diciendo, a ver, ¿eso qué es? ¿No? O sea, manejarlo, ¿cómo lo podemos entender?
Sí, claro, vale la pena precisar que la tenencia de la tierra o la posesión de la tierra es eso solamente, es decir, una posesión no es un título de propiedad, eso es importante decirlo. El título de propiedad es un concepto civilista, es un concepto de Occidente que se vino a insertar en México pues desde la colonia, en donde a una persona se le dotaba de una o tenía en propiedad y podía disponer de esa cosa, ya sea cualquier mueble o inmueble, era suyo. Muy el estilo como lo conocemos nosotros, todavía pervive esa idea. Pero cuando llegaron los españoles, la forma en como las comunidades poseían la tierra, pues era muy parecida a lo que se conoce en la propia ley agraria, que tiene que ver con parcelas individuales, que no les otorga tampoco un título de propiedad, pero se parece. Pero además, la gran mayoría de las tierras o territorio, pues son comunales, son de todos. Es decir, son de todos y de nadie. Eso es un concepto que difícilmente los abogados de otros países lo entienden. Eso existe prácticamente en toda Latinoamérica. El hecho de estar, para los pueblos originarios, saberse que esos bosques, esas aguas son de todos, a todos pertenece. Y en consecuencia todos deciden qué destino y qué aprovechamiento se les quiere dar, ¿no? Y eso es, insisto, muy difícil. Por ejemplo, me ha tocado platicar con algunos abogados americanos y no lo entienden. O sea, no lo entienden porque para ellos no existe más que la propiedad. Eso, ¿de quién es? Bueno, tal persona, de todos, ¿no? O sea, no, pero ¿de quién es? O sea, no, es de todos. O sea, y esa propiedad colectiva es lo cual bastante difícil de entender para otras latitudes. Pero en Latinoamérica creo que nos queda bastante claro, y especialmente en Mesoamérica, lo que era antes en Mesoamérica, la parte sur de México, pues era muy claro que estas tierras eran de posesión colectiva, independientemente, como se ha dicho, pues de los predios o lotes, digamos, parcelarios individuales que cada comunero o ejidatario tiene para sembrar, independientemente, insisto, de las tierras comunes, que bien pueden servir para que siembren en forma colectiva y destinarlo a algo, o bien tierras y bosques que pertenecen a todos, ¿no? Y pueden disfrutar libremente, claro, una vez que se determine por la asamblea, qué destino darle y qué función y qué aprovechamiento se pueden dar para esos territorios y esas tierras, ¿no?
Sí, digamos que esta es parte, o ahorita que menciona, de no solamente México, América Latina, es un legado, no nada más del zapatismo. Yo creo que el zapatismo, y en este caso Emiliano Zapata, abrevó, o sea, recibió de precisamente de su comunidad indígena,
claro,
¿no? Precisamente,
claro, ¿no? Así se practicaba antes incluso de la revolución, o sea, simplemente vino a reconocer, ¿no?, el zapatismo, a reivindicar lo que ya practicaba la comunidad. Es algo que también es importante decir, parece que la Constitución hubiera creado las comunidades de ejidos. No es así, o sea, ya existían desde hace muchísimo, tanto antes incluso de la conquista.
Así
lo
es.
Único que se hizo es reivindicarlo y constatar lo que las tierras, cuando llegaron los españoles, pues evidentemente pues se reconoció, se dotó, se reconoció especialmente para incluso a muchas comunidades los territorios que ya poseían desde antes.
Sí, por eso hay la diferencia entre el ejido y bienes comunales,
así
¿no?
Es, así es.
Uno es reconocer lo que ya tenían antes de la llegada de los españoles, que eso se le ha llamado bienes comunales, ¿no?
Es,
yo simplemente te estoy reconociendo tu territorio.
Lo que ya tenías para manejar si disfrutabas, ¿no?
Y claro, lo otro es elegido, crear elegido. El núcleo
eso
agrario.
Eso sí, son creaciones jurídicas de aquellas comunidades que habían sido en su caso despojadas de territorios y que fueron reasignadas nuevamente a ellos,
¿no? Ya no, a lo mejor en su totalidad o como estaba originalmente,
así es,
¿no?
Incluso en otros lados distintos del país, ¿no?
En otros, exacto, no, pero a lo que nos referimos es que si una comunidad tenía un territorio bastante extenso, a lo mejor con la conformación de ejidos y bienes comunales ya no fue la totalidad, pero se le restituyeron, se le devolvieron parte de ese territorio que necesitaba, ¿no? Entonces se crean estos dos espacios jurídicos o figuras jurídicas en las cuales se reconocía esta, que ahora ya estamos reconociendo que no se debería de llamar propiedad social de la tierra, sino posesión social de la tierra, ¿no? Porque como nos explicaba el doctor, pues no hay un sistema de propiedad en cuestión particular o individual, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, sí. O sea, sí, no se registra en el registro público de la propiedad, el instituto, tal, o sea, no, esos son, hay un registro específico, el registro agrario nacional, donde aparecen notificados los tierras, territorios agrarios en general, comunidades ejidos también, ¿no?
También. Y bueno, pues con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos a este programa de Zapata y su legado. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, después de este pequeño corte, a su programa Zapata y su legado, con el tema de, pues ya no es propiedad social de la tierra, sino posesión social de la tierra, precisamente, y el territorio de las comunidades indígenas, no solamente del Estado Morelos, sino de la República, como ahorita estábamos haciendo un recuento aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y de José Martínez Cruz. Y pues bueno, mi nombre es Paloma Estrada Muñoz y aquí estamos llevando este interesante programa, porque lo que decíamos es que Zapata o el zapatismo también tomaron una herencia precisamente de sus orígenes indígenas, con este concepto de posesión, no de propiedad, como lo hablábamos en iniciando este programa, no el tema de una propiedad, sino de poseer, y lo que nos decía el doctor, que los territorios son de todos, pero no es de una persona en particular, ¿no? Es de todos y no es de nadie. ¿Pero para qué? Para que lo cuidemos todos. Y precisamente estábamos hablando, José también nos comentaba en un principio, sobre los datos que arrojó en el 2024 un estudio que se llamó el Atlas de la Propiedad Social de la Tierra, creado por el Registro Agrario Nacional. Saludos a Emilio, Plutarco Emilio, que también ya estuvo con nosotros en este programa. Un saludo. Y bueno, ¿qué nos reveló este estudio? Precisamente lo que nos decía José, que más del 50% del territorio mexicano es propiedad social, es decir, está en posesión o son núcleos agrarios, ejido, bienes comunales y están en territorios de las comunidades indígenas. En el caso de Morelos, ¿no? Porque cada estado es diferente, no es lo mismo Morelos que Guerrero o en el norte de México. Aquí en Morelos se dice que el 79.9% de la tierra es de origen social, y corresponde a ejidos, ¿no? A ejidos y a bienes comunales en el estado de Morelos. Y el estado de Morelos es el quinto estado con mayor territorio que todavía está en posesión social, o sea que lo tenemos todavía en estas figuras jurídicas. Pero precisamente estábamos antes de acabar de hacer esta primera pausa hablando cuál es la diferencia entre ejido, entre bienes comunales y de dónde deviene esto. Sí viene del legado zapatista de tierra y libertad, pero con esta concepción indígena y que después se tradujo y se plasmó en el artículo 27 de la Constitución, que ahorita el doctor nos dirá que sí es la de 1917, que es donde se plantea por primera vez el artículo 27. ¿Y cómo estamos el día de hoy, doctor?
Sí, gracias. También es importante precisar, en mi opinión, dos puntos. Primero, que cuando se da la Revolución Mexicana, una de las medidas que se toma para devolver la tierra a quienes habían perdido, a los núcleos de población que habían perdido la tierra durante el porfiriato, más bien se las habían arrebatado prácticamente.
Así es.
Porque las compraban los hacendados por 3 pesos, o sea, realmente era escandaloso, pero bueno, los presionaban, los mataban y se quedan con la tierra. Bueno, después de la revolución, la idea era regresárselas a los campesinos, a los grupos originarios que las habían perdido, y entonces viene muy ad hoc, muy profeso, muy, muy adecuado que se reconozca la propiedad colectiva, la propiedad comunal, y se creen ejidos para tal efecto, ¿no? Se les dota de tierras a los núcleos que las habían perdido. Pero también está la otra figura, es decir, la otra consecuencia importante que se plasma en la Constitución, es el patrimonio de familia. El patrimonio de familia, curiosamente, viene en el artículo 27 constitucional, cuando debería tal vez venir en otros artículos, pero viene ahí. ¿Y qué significa? Pues con esta medida, también la Constitución, el Estado mexicano, logra proteger las parcelas individuales de los campesinos, porque si eso se convierte en patrimonio familiar, eso no solamente es inembargable, y entonces por cualquier deuda que el campesino pudiera llegar a tener frente a cualquier persona, no se lo podían quitar, ¿no? Hasta el día de hoy está así. Desafortunadamente, la ley, la nueva ley, pues a partir del 92, permite que la asamblea tome una decisión, si quiere vender, pues puede vender, en fin, o sea, ese es el retroceso que se dio, pero desde el 17 hasta el 92 prácticamente era jurídicamente imposible que alguien pudiera quitarle la tierra a un campesino por alguna deuda que éste llegara a tener, ¿no?
Y en ese sentido, estos conceptos, doctor, de inembargable, ya José nos había dicho los otros, inalienable y cuál es
imprescriptible.
¿Qué son? O sea, porque si nos los pueden traducir en términos digamos, para que la gente lo entienda, sí. Porque los ven en sus documentos, los ven en las resoluciones presidenciales, pero no, si no lo alcanzamos a entender, pues no lo podemos aplicar. Para que nos escuche, claro. ¿Qué significan estos conceptos, claro, que son tan importantes?
Claro, claro, muy bien. Bueno, inembargable, pues como parece que está muy claro, no se pueden embargar por ningún motivo. Quiero poner casos extremos. Si un campesino, pues, le gusta el tema de las fiestas y todo demás, llega a perder una apuesta y dice, no, pues te dejo mi terreno. O sea, eso jurídicamente no se puede ya. O sea, no se puede desde entonces, desde 1917 hasta ahora, no se puede, porque no se pueden embargar. Si es que me debe, pues sí, pero los tribunales, de acuerdo con la Constitución, pues no podrían embargar.
Y si lo hicieran, es ilegal.
Así es, totalmente ilegal. Y luego, imprescriptible. Esto significa, no sé si se habrá escuchado nuestros radioescuchas, que después de cierto tiempo, cuando uno está en posesión de ciertos bienes, pero desde el punto de vista civil, o sea, pasan ciertos plazos, uno puede adquirir la posesión de ciertos predios o cosas. Esto no sucede, tampoco puede suceder en materia agraria. O sea, okay. Nadie puede prescribir a su favor por más tiempo que esté ahí, si no se realizan, pues, por las vías legales, pero no son prescriptibles. Entonces, eso significa prescribir, es decir, adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo.
Sí, que alguien vaya, se posesione y diga, pues esta tierra, yo porque ya, yo estoy aquí, va a ser mía. Así
es. Ya llevo tantos años y ya es mía. Eso no se puede dar, ¿no? Se tendría que ser la asamblea quien determine, asigne el predio, reconozca, en fin, varios procedimientos, pero no se puede dar, ¿no? Imprescriptible, inembargable y inalienable, pues que no se pueden vender. Inalienable significa la posibilidad de disponer de ese bien, y lo cual no se puede dar desde el punto de vista tampoco agrario. Si yo no puedo, no, pues mi vecino se lo quiero vender porque necesito dinero, tampoco se puede hacer eso, ¿no? Eso no se puede hacer, la ley, la constitución ni la ley lo permite.
Perfecto.
A eso se refieren estas tres
conceptos. Ok, entonces ya con estos conceptos, ahora sí, hablando de derechos colectivos, José, ¿qué nos quieres comentar sobre esto?
Bueno, me parece que es importante abrevar en la cosmovisión de los pueblos originarios, que señalaban claramente que no, la tierra no nos pertenece. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a la tierra.
Así es.
Es decir, cambia la concepción a esta idea dominante actualmente en el sistema capitalista de que todo es propiedad de alguien en lo particular. Y en ese sentido hay un choque, digamos, de visiones, porque lo que ha significado la destrucción del sistema capitalista, de las tierras, de los territorios, del medio ambiente, de las aguas, etcétera, que estamos viviendo una situación de crisis terrible actualmente, es debido a ese afán de poseer y de apropiarse de lo demás y dejar a la gente pues en la miseria. En cambio, los pueblos indígenas, particularmente, abrevan de esta idea de que todo es para todos. Y en ese sentido, debe hacerse un esfuerzo de enfrentar el individualismo mediante una visión colectiva de ejercer derechos colectivos para el beneficio de la humanidad, no solamente incluso del núcleo que detenta la posesión, sino esto, por ejemplo, quienes están en las zonas boscosas o en donde se recargan los mantos freáticos en la parte norte del estado de Morelos. Si se preservan esas tierras y esos bosques, ayuda para que llegue el agua a las comunidades del sur. Entonces, todo tiene un beneficio cuando se preserva desde el punto de vista colectivo.
Así es, y precisamente hablando sobre lo que es la tierra, démosle un giro hacia territorio, precisamente, ¿no? Porque como decimos, digamos, esta idea que también nos planteaba José de cómo se concibe la tierra desde el punto de vista indígena, pues no es la tierra, es el territorio, ¿no? Del cual formamos parte, y es un concepto más amplio que tiene que ver en este sentido no es de una persona, ¿no? Porque estamos hablando de que es un territorio. El territorio es precisamente este concepto más amplio en donde hacemos nuestras ritualidades, en donde nacemos, en donde morimos, en donde nos construimos, en donde socializamos, en donde compartimos, ¿no? Que va ligado al tema de tierra, ¿no? Pero no necesariamente va junto, es lo mismo el tema del territorio, ¿no es cierto?
Así es, efectivamente son conceptos diferentes, tierra y territorio. La tierra está delimitada geográficamente, ¿sí? Se establece unas colindancias de los ejidos, las comunidades, y físicamente se marcan incluso por mojoneras, en fin. Pero el territorio no es así, incluso el territorio puede ser compartido por varias comunidades, como por ejemplo un manantial, alguna montaña. Eso es el territorio de las comunidades indígenas. Incluso a veces hay territorios como el Yaqui, que es un territorio de todo el pueblo Yaqui, ¿no? O sea, no solamente de una comunidad, sino de todo el pueblo, que está conformado por varias comunidades.
Sí, de la nación.
Entonces es más espiritual el tema del territorio, y las tierras es algo más físico, geográfico.
Así es, ¿no? Y precisamente en esto, estos conceptos tan amplios, son que solamente un indígena o personas indígenas con esta idea, con este sentimiento, con esta tradición de cómo se concibe el territorio, es que estas ideas las podían plantear en un espacio mayor, como fueron las convenciones revolucionarias, como fueron los planes de Ayala, como fueron, ¿no?, tantos estos documentos que pudieron llegar al Congreso y después tomar sentido. Es decir, solamente una persona indígena con esta visión podía darnos esa, digamos, esa otra visión de cambio, esta otra visión de transformación, esta otra visión de hacer justicia social. Porque cuando hablamos de una posesión social de la tierra y del territorio, estamos hablando de una justicia social. Y con eso, pues yo creo que despedimos este programa. José, doctor, hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós, adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.